Killer Raki.
Siete y 23 de la tarde en la República Argentina. Estamos en Metro y Medio ya con Marcelo Larraqui. Los invitamos a entrar a nuestro sitio, a metroymedio.metro951.com. Pueden ver, por ejemplo, esta semana que nos visitó arroba Ale Darko el martes y habló todo acerca del bono de los 5.000 pesos. Y todo lo que necesitas saber está en la columna de Darko y la puedes escuchar en nuestro blog, en metroymedio.metro951.com. Podés saber absolutamente todo.
Todo.
¿Te corresponde, no te corresponde? ¿Pagan en dos cuotas? Sí, es en dos cuotas. Etcétera. ¿De acuerdo?
Todo.
Tenemos una encuesta en este momento. Muy peleada, está por ahí nomás. Está terminando ya.
Del
Durazno, que hay que bancarse. Pelusa, 38%. Carozo, 11%. Conozco a alguien de Saavedra, 51%.
¿Alguien, poca gente.
Alguien le escape el ensayo que se le oponga.
Pero ganó, conozco a alguien de Saavedra.
Yo también conozco a alguien.
Yo también.
Yo votaría eso.
Es raro que haya dado solo
55. Y lo estoy mirando.
Claro, yo también conozco a alguien de Saavedra.
Muy bien, perfecto. Marcelo Larraqui, qué papelón, ¿eh?
Qué papelón.
Adelante, Marcelo, decir estas cosas.
Dice, este es mi último día hoy.
No, ¿qué tal, Larraqui?
Bien, bien. Acá estaba preparando una columna de reivindicación al programa para hablar del Martín Fierro.
Mirá.
Pero con Guido decidimos levantarla y darle un poco más de actualidad política. Si bien es histórica, el hecho de ayer en la Recoleta del atentado a un muerto, ¿no? A la tumba de un muerto, que no está en el imaginario político del coronel Falcón. Es decir, que
no.
Este país tuvo atentados y secuestros de cadáveres, muchísimos, porque hay una necrofilia y hay muertos que tienen un valor político. Ah, hablamos muchas veces de Evita, del secuestro del cadáver de Evita, incluso del secuestro del cadáver de Aramburu por parte de Montoneros, 4 años después de haberlo matado. Cuando estaba Aramburu enterrado en la Recoleta, lo secuestraron. El cadáver, para canjearlo por Evita, que estaba en España, ¿no? Y bueno, y también tenemos el caso de Videla, que cuando asume se saca encima dos cadáveres, los dos cadáveres más pesados de la historia argentina, que son el de Perón y Evita, estaban a 30 metros de su dormitorio, en la cripta de Olivos, y manda a sacarlos, y después se entierran, en el caso de Evita, en Recoleta y Perón en la Chacarita.
Perdón, y después las manos de Perón.
Y las manos de Perón, obviamente ya cortadas con serrucho, digamos. Para
y el traslado del cuerpo también en la Quinta de San Vicente.
Y claro.
En medio de la balacera también.
En medio de balacera.
Con Madonna Quirós, el mejor apodo para un camionero en la historia del mundo. ¿No?
Porque es muy sensual.
No, porque era fanático de Madonna.
Por eso, le da un tono muy sensual. Madonna Quirós. Entonces, claro, Falcón no está en el imaginario de la lucha política ardiente, digamos, de los cadáveres argentinos. Y se da este atentado, no quiero calificar, no, pero bueno, los hechos son que se estaba sacando una selfie y le explota una bomba a la autora. Y bueno, esto es la noticia. Justamente el 14 de noviembre, que fue ayer, hacía 109 años, Radowitzky es el que mata al coronel Falcón, y ayer se hizo referencia a Radowitzky y al anarquismo. Lo primero que hay que decir que entre el anarquismo, los grupos anarquistas de hoy y aquellos de un siglo atrás, hay una diferencia enorme, porque el anarquismo en ese momento era fuerza de trabajo con mucha presencia social en una Argentina que recibía inmigrantes y en una Argentina que quería cerrar el paso a ideas libertarias, pero más que nada tenían un reclamo los anarquistas, que era leyes de trabajo. Es decir, el anarquismo trabajaba 14 horas por el anarquismo, los obreros trabajaban 14 horas por día y reclamaban, bueno, no trabajar los domingos o regular el trabajo domicilio, el trabajo nocturno. Y además era un movimiento cultural muy fuerte. Cuando salían del trabajo los anarquistas, tenían bibliotecas populares, concursos, con asambleas. En el caso de Radowitzky, que tenía 17 años, había llegado a los 16 de Rusia. Yo vi la causa judicial de Radowitzky y la trasunté en el libro Un siglo de violencia política argentina. Él decía que, entre los testimonios, decía que tenía un hermano en Open Door, que vino a la Argentina a ver a su hermano que vivía acá, que estaba en un manicomio, ¿no? No sé cómo se dice ahora, pero en esa época se decía así, una colonia psiquiátrica, digámoslo, y que iba ahí, trabaja en un taller ferroviario, de los ferroviarios de Buenos Aires, y después trabaja como herrero, ¿no? Ahora voy a hacer un mención a una carta también, que esto es como para darle una rosca más al guión. Me escribe una señora cuando yo menciono el taller de León Goriski, donde trabajaba Radowski. La señora me escribe una carta diciendo, era mi abuelo, y me cuenta la historia del abuelo. Después, si tenemos una nota al pie, contamos la carta, porque también ayuda a mostrar el recorrido histórico. Pero lo que quiero comentar es que Radowski vivía en una pensión en la calle Andes 394, que es Junín y Corrientes de hoy, ¿no? Andes era la calle Junín. Iba a un trabajo en la calle Charcas, una herrería, y después a otro en la calle Viamonte, según me cuenta, a Sopardo, al 1300. El anarquismo tenía mucha presencia social y cultural, y después tenía mucho la idea de la huelga solidaria, es decir, que si había un conflicto ahí, paraban todos. A diferencia de los socialistas, que eran los otros obreros, que prefirieron la lucha parlamentaria. Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de Latinoamérica, los anarquistas iban directamente contra el Estado y contra la religión, porque decía que el Estado era un instrumento de dominación de la élite para subyugar y dominar
Clases obreras. ¿Cuál era el ideal del anarquismo en ese momento?
Una comunidad, ¿no? Sin patrones y sin dioses.
¿Y políticamente? ¿Sin presidente?
Sí, respetar el individualismo, por eso eran los libertarios, ¿no? La idea de libertad, hoy lo vemos como algo utópico, pero en ese momento la clase obrera está en pleno desarrollo, a partir de la revolución industrial, estamos hablando de 1870, en Europa, ¿no? Que ya empieza la revolución industrial mucho más desarrollada, y se empieza a desarrollar acá, en la Argentina, a través de la División Internacional del Trabajo, que tenemos que se empieza a exportar las materias primas. Esto empieza en 1880 y las primeras organizaciones anarquistas son de esa etapa, ¿no? 1890, 1895 ya vienen desde afuera. Ahora, ¿qué dice el Estado argentino? Que es prácticamente virgen el Estado argentino. ¿Qué decimos con un Estado virgen? Que está en construcción. Varias veces acá hablamos de cómo iban a identificar a la gente. ¿Te acordás que hicimos una columna de eso? No existía la identificación. Vos no sabías. Y los taxistas se rebelaban, los choferes se rebelaban porque le sacaban una foto para ponerla en la como identificación, porque eran tomados como galería de delincuentes. Entonces, el anarquismo lo que propone es frente a... Lo que hay que entender acá políticamente, que este Estado virgen no tiene canales de mediación entre el empresario y el trabajador. El Departamento de Trabajo se instaura en la Argentina en 1907 como observador. Imagínate en la oficina un tipo en una silla sentado que le vienen conflictos y no interviene. El Estado no interviene. Entonces, ¿por qué? Porque lo que hace el Estado es la penalización de la huelga. Y lo llama a los antisociales y los antiargentinos, aquellos que realizan huelgas, que están trabajando 14 horas, sin servicio médico, sin obra social, sin aguinaldo, en condiciones de hacinamiento.
Para esos trabajadores que reclamaron la ausencia del Estado, ellos ya vivían la ausencia del Estado, me imagino yo, en 1800 y pico, ¿qué le ofrecía el Estado a un trabajador?
Nada, el Estado nada. El Estado era una relación individual entre el patrón y el obrero. El Estado no.
Pero
no,
con
no
toda la de perder del obrero. Sí, el obrero decía, necesita ese trabajo.
Le decía, mirá, no vengas más. Y no había indemnización, no había ningún tipo de derecho laboral. Lo hablamos alguna vez. El agujero negro para el desarrollo argentino fue que durante casi 50 años no hubo de mucho desarrollo. De cuando se dice Argentina pudo ser Australia y pudo ser Estados Unidos. Ahí había un Estado que de alguna manera participaba de las cuestiones sociales. Acá no había, y por eso también esto es una matriz de violencia que se da en el caso de...
Eso te quiero decir, Marcelo, ¿qué lleva al anarquismo a la violencia?
Bueno, justamente la imposibilidad. Si bien el anarquismo no acepta el sistema democrático, tampoco los conservadores de ese entonces lo aceptaban, porque ellos a través del fraude...
Claro, pero ellos tenían el poder.
Claro, tenían el poder de represión del Estado, justamente... ¿Qué hace el coronel Falcón, el que matan en 1909 Radahuís, que tiene la idea de profesionalizar la policía? ¿Por qué? Porque la policía de entonces no era la policía federal, era la policía de la ciudad. Era un grupo de vigilantes que estaba parado en una esquina y empieza a haber un delito nuevo, que no es el delito de, digamos, de robo de calle así.
De hurto.
De hurto. Sino un delito nuevo, que es el delito social, es decir, la huelga. Y la policía no estaba preparada. Entonces lo que hace Falcón, que es militar, crea una escuela de cadetes, crea nuevos edificios, los prepara, los profesionaliza, de tal modo que los propios policías se niegan. Así, mirá, nosotros tenemos una vida cómoda, estamos parados acá en la esquina, no me mandes a hacer un sistema de inteligencia en una asamblea anarquista. Bueno, esto es lo que hace Falcón, crea un sistema de inteligencia para detectar anarquistas y tiene una ley, que es la ley de residencia de 1902, que dice, bueno, vos te haces una huelga y en dos días te vas del país. Es decir, lo que no puede hacer el anarquismo es protestar. Y entonces duplica la protesta a través de la violencia. Entonces, habrán escuchado ustedes la huelga de inquilinos, por ejemplo, en el caso de La Boca, en 1907. Donde quedan 2.500 conventillos y con un 30% de aumento. En los conventillos, algunos habrán escuchado que vivían 7 u 8 personas por pieza. Y bueno, mucho no cambió. Si vos vas a la Villa 31, también hay cuestiones de hacinamiento y una pieza vale 4.000 pesos. Más o menos lo mismo sucedía en los conventillos. Y entonces las mujeres empiezan las huelgas de las escobas. Y entonces ahí Falcón, con un oficial de justicia y el dueño de esos conventillos que habían sido habitados por las élites, que después de la fiebre amarilla se van hacia el norte, quedan los conventillos para la renta, empieza una huelga, hay muertos, empiezan las primeras mujeres a protestar y Falcón de alguna manera es el emblema de esa represión. Y la otra represión que tiene Falcón es el 1 de mayo de 1909, en la Semana Roja, donde hay una manifestación socialista y anarquista en el Congreso. Él la reprime, hay muchos muertos bajo la lluvia, etc. Y ahí Radahuísqui lo ve a Falcón. Y ya se le pone la idea en la cabeza de la venganza anarquista.
¿Y él tenía 17 años ahí?
Tenía 16 años, estaba recién llegado, trabajaba de obrero, ¿no? Te doy un leo ahora.
¿Quién te escribió la carta exactamente?
Me escribe la carta a la nieta de León Goriski.
Que era el patrón de Radahuísqui.
Que era el patrón de Radahuísqui. Y me dice, bueno, leo en el libro el nombre de mi abuelo, entonces quiero contarle, no encontré ningún dato en internet sobre mi abuelo, claro, porque yo lo saqué del expediente judicial. Y la historia del abuelo también es una historia de un obrero, que dice, mi abuelo materno llegó a la Argentina con su familia, era hijo de franceses, pero nació en Lituania, a los 19 años se fue a París buscando una ocupación, era obrero, se casó, tuvo al escasear trabajo se fue a vivir a Cuba, en las refinerías de azúcar. En 1886 llegó a la isla y después fue a la Argentina a trabajar a Córdoba, donde nace mi madre en 1888.
Así parece como muy cómodo y muy aventurero, sí. Pero me imagino esos viajes eternos en barco, dejando a la familia en un lugar.
Sí, y llegás sin destino, ¿no?
Sin llegás nada. Sin idioma, nada. Sin plata,
sin que llegué, nada. Si no, tengo dos semanas. Sí.
No tenés
acá.
Idea dónde estás.
Hay un Tienda León esperándome, nada.
No, y acá en dos líneas vimos París, Cuba y Córdoba, ¿no?
Y Lituania.
Y Lituania, de un tipo que ya tenía 30 y pico de años, ¿no? Es decir, mirá qué recorrido. Llega a Córdoba, nace la madre, y después se va a trabajar a Barracas en un taller de cobrería, y por consejo del dueño se independiza y monta un taller donde en la calle Azopardo, donde va a trabajar Radahuísqui durante durante pocos meses. Después este señor León Goriski muere en 1933. Bueno, la hija Marta Van Sieven me hace esta referencia de que al encontrar en el libro Un siglo de violencia pública el nombre del abuelo, me escribe una carta que dice, no tengo internet, no tengo nada, me la deja en una carta en la editorial a mi nombre, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiero contar acá? Que empieza, Radahuísqui arma la bomba inspirado en otro anarquista que creía en la violencia, que es Karachin, que era ruso, de alguna manera lo empieza a manipular Lo detienen a Carachín cuando quería poner una bomba en la iglesia de La Recoleta, justamente. No me acuerdo el nombre ahora, pero es la que está ahí al lado de Plaza Francia. Y entonces él decide vengar a Falcón. Y él lo empieza a seguir y descubre que vive en la avenida Callao. Arma la bomba en 3 días a contraturno de su propio empleo. Y es un domingo que él vive. Todo esto lo leí en la causa judicial, que hablan las 6 personas que vivían con él. Que se viste muy bien, que lleva un paquete. Alguien le pregunta, ¿qué estás haciendo? Era un domingo. Y va a un café y encuentra en el diario que Falcón tenía un entierro del jefe de la penitenciaría en La Recoleta. Lo espera en la esquina del bar, lo ve salir, lo acompaña caminando, imagínate Falcón en el carruaje con su secretario, lo espera salir, lo sigue por la calle Quintana y cuando dobla en Callao le tira la bomba. La bomba lo mata a él y creo que también al Artigao, que era su asistente. Y acá hay algo muy propio de los anarquistas. Inmediatamente ellos se matan después del atentado. Y en el caso de Radowski queda herido y lo detienen. Reivindica el atentado y va 20 años preso. No saben, lo quieren fusilar, pero dicen, me parece que es menor de edad, pero no tienen la manera en saber la edad, porque no, el documento parecía más grande, de 23, 24 años, qué sé yo, y finalmente él queda preso hasta el año 30, y después tiene una vida también, se escribe cartas, por eso se convierte en un mártir de los anarquistas, porque escribe cartas, se enamora de una anarquista que es la esposa del diario Crítica, Botana, que alguna vez charlamos sobre ella, Salvadora Honrubia, acá, y después sale del país. Va a Uruguay, va a combatir a la Guerra Civil Española y termina trabajando en una fábrica de juguetes en México. Esta es la historia de Radowski, que de alguna manera es el mártir de la violencia, en alguna manera. También hubo otros también anarquistas violentos como Seferino Giovanni, simplemente para marcar que el anarquismo de entonces, aún con la violencia, tenía un sentido social y cultural que poco se vio en el frustrado atentado contra la tumba de Falcón en el día de ayer.
Gracias, Marcelo.
No, gracias.
Me queda excelente toda la historia que traes hoy. Para nada está justificando, alguien por acá dice está justificando el asesinato, para nada, solo está relatando los hechos, eso por un lado. Me quedo, la próxima hablamos de Boca River.
Dale.
Quiero saber el Marcelo Larraqui, periodista deportivo, cómo está viviendo esta situación.
¿Cómo no?
¿De acuerdo?
Gracias.
Marcelo Larraqui, un lujo, aquí en Metro y Medio.